Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquier condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán en el presente decreto. Primer artículo del decreto del 10 de noviembre de 1810 sobre libertad de imprenta. El próximo mes de noviembre se inauguran dos exposiciones en San Fernando y Cádiz, respectivamente, sobre la libertad de imprenta y la prensa de la época de las Cortes de Cádiz. Será en noviembre, precisamente, para conmemorar el decreto del 10 de noviembre de 1810, que estableció por primera vez la libertad de imprenta en España. Vamos a profundizar hoy sobre este tema. Nos acompaña para ello la profesora de Historia Contemporánea de la UNED, Susana Sueiro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días. Pues es verdad que la libertad de imprenta, es decir, la libertad de escribir, de imprimir, de publicar las ideas políticas, básicamente políticas, sin necesidad de licencia, anterior a la publicación, es una consecuencia de un principio revolucionario básico que es la soberanía nacional. Y esa soberanía nacional la declaran las Cortes el mismo día de su reunión, el 24 de septiembre de 1810. Y el tema de la libertad de imprenta es de los primeros en plantearse y en debatirse, y de esta forma, efectivamente, el 10 de noviembre de 1810, las Cortes promulgan el decreto de libertad de imprenta, que es muy importante porque es el primer texto en la historia de España que da estatuto jurídico a ese derecho a la libertad de la prensa. Hay que recordar que este decreto se va a promulgar cuando las Cortes están reunidas en San Fernando, en la Isla de León, ¿no? Pasó a llamarse oficialmente San Fernando en noviembre de 1813, en honor precisamente de Fernando VII, que, por cierto, al cabo de 6 meses iba a acabar totalmente con toda la labor de las Cortes.
Aunque el Bicentenario de la Constitución se va a celebrar en el año 2012, porque se promulgó en el año 1812. Sin embargo, vemos que ya se están inaugurando muchísimas exposiciones, está totalmente el tema de muchísima actualidad. ¿Por qué ya en el año 10, digamos, claro, en el 2010?
Pues por una razón muy simple, y es que es en el año 10 cuando se reúnen las Cortes. Es decir, la Constitución es el final de una labor legislativa muy, muy importante que es previa a esa Constitución, ¿no? Por ejemplo, pues el famoso decreto de libertad de imprenta, entre otras muchas cosas que se están legislando, como digo, desde 1810. Por eso es importante conmemorar también ese año, ¿no? El año en que se reúnen y empiezan a celebrar sus sesiones las Cortes, primero en San Fernando y luego enseguida en Cádiz.
Y por eso precisamente estamos hablando también de la libertad de imprenta, de este decreto con el que empiezan. Y hasta que las Cortes de Cádiz legislan sobre este tema, ¿cuál era la situación legal en ese momento?
Bueno, hasta entonces, tanto los gobiernos como la Iglesia habían controlado absolutamente los impresos con una serie de sistemas preventivos, como eran la necesaria licencia de impresión y, sobre todo, la censura previa. Y, de hecho, como se ve en las leyes, hay unas penas muy duras para aquellos que se atrevan a imprimir sin la preceptiva licencia y sin haber pasado por la censura. De hecho, incluso, no solo confiscación de todos los bienes, o destierros o prisiones, sino incluso podía llegar a ser la pena de muerte para estos impresores o libreros que se atrevieran a imprimir folletos, y desde luego una vez que se requisaban también eran públicamente quemados en hogueras, ¿no? Esto ocurre pues durante los siglos XVI, XVII, luego ya en el siglo XVIII, bueno, algunos ilustrados van a atreverse a defender esa libertad de imprenta, ¿no?
Por ejemplo, ¿podríamos poner algún ejemplo de estos ilustrados que ya defendieron la libertad de imprenta?
Pues sí, se me ocurre el nombre del conde de Cabarrús, pero hay otros, no quiero tampoco dar aquí demasiados nombres, pero son reformistas muy entusiastas que quieren contribuir a la mejora del país y que hacen una serie de escritos pedagógicos en los que tratan de esas necesarias reformas económicas y sociales que proponen para que España avance, y esos son los primeros que defienden la libertad de escribir, pero no tan como un derecho individual, sino sencillamente porque consideraban que era un buen instrumento para difundir las luces, los avances, ¿no? Y hubo entonces, ya en el 18, algún periódico, como es el caso de El Censor, que se atrevió, aunque con muchísimas dificultades, a hacer una cierta crítica social.
¿Podemos decir que Inglaterra era entonces el ejemplo, pues el máximo, que tenía en cuanto a ventajas en la libertad de imprenta?
Pues en efecto, en el siglo XVIII, bueno, Inglaterra junto con Holanda pues era el único país europeo en el que existía tal libertad, ¿no? Y desde luego Inglaterra es verdad que se pone como ejemplo muchas veces, incluso también por parte de los liberales en las Cortes de Cádiz, se pone siempre como ejemplo Inglaterra, ¿no? De las ventajas de esa libertad de imprenta, ¿no? Y es un argumento recurrente. Esos primeros defensores y también los liberales de Cádiz siempre hablan de Inglaterra.
Pues nos vamos a finales del siglo XVIII para saber qué pasa en España cuando estalla en Francia la Revolución.
Sí, pues los sucesos en Francia suponen en España un parón de esa moderada libertad de imprenta que había habido en el siglo XVIII. ¿Y qué ocurre? Pues que algún ministro que antes había sido muy reformista, como el conde de Floridablanca, pues se asusta muchísimo de lo que está pasando en Francia y, presa del pánico, va a tratar de ocultar a los españoles por todos los medios a su alcance qué es lo que se está ocurriendo en Francia y establece una especie de cordón sanitario. Él dice que lo va a hacer igual que cuando hay peste, es decir, para que no se nos comunique el contagio, ¿no? Dice en un informe, es decir, quiere impedir por todos los medios posibles que entre propaganda revolucionaria y entonces se prohíben esos periódicos que se venían editando en España y solo se van a permitir las publicaciones oficiales como la Gaceta de Madrid, que desde luego no van a informar apenas de lo que está pasando en Francia.
Y desde luego, como ha ocurrido desde siempre, cuando se quiere prohibir algo es difícil y a pesar de ese cordón sanitario y esa censura impuesta son las noticias que vienen de Francia, pues los españoles se acaban enterando de todo.
Pues sí, de hecho hubo pormenorizada noticia en España de todos los acontecimientos, por ejemplo la toma de la Bastilla, luego la ejecución de Luis XVI. ¿Por qué? Pues porque circularon bastante, de forma clandestina por supuesto, folletos y periódicos franceses, y es verdad que se estableció y se extremó la vigilancia en los puertos y en las aduanas de España para interceptar cualquier escrito sospechoso, ¿no? Pero lo cierto es que las obras francesas iban a circular clandestinamente pero con profusión. Y es gracioso recordar algunos procedimientos que se usaban, ¿no? Que los revolucionarios franceses utilizaban para mandar propaganda a España, por ejemplo, ¿no? Pues un sombrerero de París ponía hojas sueltas de folletos dentro de los forros de los sombreros que estaba enviando a Cádiz, o pues los barcos franceses que hacían escala en los puertos españoles también introducen periódicos, folletos revolucionarios, los echan al mar en cajas de metal cerradas, atadas con un bramante. Todo esto es sabido, ¿no? Y había unos cómplices en el litoral que lo recogían estas cajas y luego distribuían la propaganda, ¿no?
Y uno de los puertos que más propaganda revolucionaria recibía de Francia fue precisamente Cádiz.
Claro, es que Cádiz contaba con una importante y muy activa colonia francesa que iba a acoger con entusiasmo la revolución y que sí que iba a propagar propaganda, ¿no?, revolucionaria de contrabando, como digo, y se sabe que en los cafés gaditanos sí que se leía a cualquier hora periódicos franceses, de modo que, esto es importante, los gaditanos sí que pudieron familiarizarse por adelantado con esas ideas nuevas que vienen de Francia y que luego iban a resonar en las Cortes españolas y en la prensa una vez que ya están activas las Cortes, y entonces Cádiz se va a inundar de periódicos que ya son españoles.
Y a partir del levantamiento popular de 1808, cuando empieza la guerra de la independencia, son ya entonces los periódicos españoles los que difunden las ideas.
Sí, lo cierto es que en 1808 se produce una situación totalmente nueva, ¿no? Sabemos que el rey abdica en una dinastía extranjera, francesa, y gran parte del país se levanta en armas contra el invasor francés, ¿no? Y los liberales entonces van a ver aquí una ocasión no ya para liberarse solo de la dominación extranjera, sino también del propio régimen absolutista, que les parece arbitrario, y van a querer organizar el Estado pues sobre unas bases nuevas, ¿no? Y en esta situación hay enseguida una gran libertad. Empiezan a proliferar de forma extraordinaria folletos, periódicos, y ahí en Cádiz es, bueno, de hecho es la cuna de nuestra prensa política, porque es ahí donde todas las imprentas trabajan muchísimo para tratar de editar todo lo que se quiere editar entonces, ¿no?
¿Y la libertad de imprenta se discute entonces ya en aquellas Cortes?
Sí, la libertad de imprenta cobró un gran protagonismo y llegó a convertirse en una de las principales enseñas del movimiento liberal, ¿no? De hecho, es uno de los principios claves del nuevo sistema político. Y por eso no es de extrañar que solo 3 días después de que las Cortes iniciaran sus sesiones en San Fernando, solo 3 días después, como digo, pues ya saliera el tema a debate, el tema de la necesidad de una ley que regulase la libertad de imprenta, y esa fue una de las discusiones más brillantes que hubo en las Cortes, y ahí los diputados realmente debatieron con gran elocuencia el tema este, ¿no?
¿Conocemos lo que dijeron los diputados en la discusión sobre la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz?
No se han conservado los discursos en toda su extensión, porque en ese momento, cuando las Cortes estaban en San Fernando, todavía no había taquígrafos, que empezaron a actuar unos meses después, y de todas maneras sí que conocemos en gran parte esos discursos por los extractos de las sesiones que publicaban los periódicos. Sabemos perfectamente que en defensa de esa libertad la voz cantante la llevó sobre todo Agustín Argüelles, que enseguida se alza con la jefatura del bando liberal, y también el diputado americano José María Lequerica y los clérigos Diego Muñoz Torrero, Juan Nicasio Gallego y Antonio Oliveros.
Agustín de Argüelles decía: "No hay nación en el mundo que no haya sufrido un siglo de desórdenes por la falta de libertad de imprenta. Si por cada inconveniente que la libertad haya ocasionado, presentaré un siglo de males causados por su falta. En esto es en lo que fundo su derecho y desafío al mundo entero a que lo niegue".
Esa fue efectivamente una de las frases que pronunció Argüelles en las Cortes.
¿Y todos los diputados americanos estuvieron a favor de la libertad de imprenta?
Sí, eso es. Y también llama la atención, o puede llamarla, que también la mitad de los eclesiásticos, de los diputados que eran eclesiásticos, votó a favor. Desde luego salió aprobado el decreto por 70 votos contra 32.
¿Qué decía el famoso decreto, cuyos 100 años además vamos a conmemorar con la exposición?
Bueno, pues establecía unas juntas de censura que serían responsables ante las Cortes para calificar las obras que fueran denunciadas. Por supuesto, lo que se suprime es la censura previa, pero sí es verdad que la obra se dice que debe figurar con un pie de imprenta, ¿no? De modo que siempre hubiera un autor responsable, y si no había autor, ¿no?, porque era anónimo la obra o firmada con seudónimo, pues tenía que haber un editor, es decir, alguien que se hiciera responsable de ese impreso, ¿no?
Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Este es el artículo 371 de la Constitución de 1812. Aquí lo que se ve que se da ya la libertad para las ideas políticas, pero no dicen nada, por ejemplo, de lo que atañe a la religión.
Efectivamente, en el artículo que acabas de leer figura que es una libertad de expresión para ideas políticas, pero no para los temas religiosos. De hecho, el artículo 6 de aquel decreto del año 10 ya decía que los escritos sobre materias de religión quedan sujetos a la previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo que establece el Concilio de Trento. Y la Constitución de 1812 también, en un artículo, en el artículo 12, vuelve a establecer ese principio de la intolerancia religiosa, ¿no? Porque dice: "La religión de la nación es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra". Bien, ahí se ve que, bueno, pues que el tema religioso queda fuera de esa libertad, y la verdad es que iba a ser un tema complicado, ¿no?
"Declaro la Constitución y los decretos de ella emanados nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo". Decreto del 4 de mayo de 1814, de Fernando VII. Bien, ante esto, ¿qué sucede con la libertad de imprenta y con la libertad en general, sí, cuando Fernando VII vuelve a España?
Pues bueno, en marzo de 1814, efectivamente, Fernando VII abandona su cautiverio, regresa a España. Era muy esperado, de hecho fue llamado el deseado. Y al llegar, los liberales le entregan la Constitución para que la jure, pero también hay un grupo de 69 diputados absolutistas que le entrega lo que se conoce como el Manifiesto de los Persas, aconsejándole que derogue la Constitución y todo lo que ha decretado las Cortes de Cádiz, ¿no? Y Fernando VII va a seguir el consejo de estos últimos, de los absolutistas, y en efecto va a anular el régimen liberal. Queda suprimida de un plumazo toda la labor de las Cortes, se prohíben, por ejemplo, todos los periódicos, a excepción de los oficiales, de la Gaceta, ¿eh? Y se repone la Inquisición y, en definitiva, se acaba absolutamente con todo lo que había sido esa corta experiencia liberal española.
En cualquier caso, todos aquellos que puedan acercarse a estas exposiciones en San Fernando y en Cádiz, desde aquí les invitamos a hacerlo. Muchísimas gracias.
Gracias.